¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo, a mi queridísimo Juan Juan Almeida.
Al fin.
Eso es un poquito y para que no acostumbres. Sí, un poquito.
Ya veo. Hoy me sorprendiste con tu mensaje de celular. Muy buenas noches, Lisandra, la única, la primera Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Estuve leyendo, sigo leyendo el libro de las curiosidades.
De las curiosidades, sí, te tiene eso conectado. A ver, ¿qué descubriste
ahora? Me tiene loco.
Es como los niños con juguete nuevo, qué barbaridad.
¿Tú sabías? Bueno, es archiconocido.
Seguro que no lo sabía.
Es archiconocido que cuando las personas cortan la cebolla, uh-huh, lloran.
Uh-huh. Sí.
Se irritan los ojos y tienes la eso. Pues, tengo la solución para ello.
Ay, ¿qué? Sí. Que si te pones una gafa.
No, si masticas chicle, no se te irritan los ojos.
No lo puedo creer.
No. Lo acaba de publicar este libro que te acabo, que siempre comento, que me gusta muchísimo, Las curiosidades de la vida. Y ahí salió. También salió que Thomas Edison le tenía miedo a la oscuridad, claro, por eso inventó el bombillo.
Pero sí se lo tomó, el miedo sí se lo tomó como con
por eso digo, un reto. Hay que ser cobarde en la vida.
Ay, para que va a inventar un machete, ay, qué lindo, ¿no?
Bueno, si tienes miedo al agua, igual inventas el banco. ¿Quién sabe? Uno no se sabe.
No, sí, qué magnífica manera de canalizar los miedos.
Y fíjate,
¿no?
Si los dentistas son amantes del dolor, uh-huh, que quien inventó la silla eléctrica fue un dentista.
Ay, Juan, pero eso es injusto con el inventor de...
Sí, los dentistas, los dentistas, vamos, nadie va a sonreír a un dentista.
No, pero la estás llevando demasiado fuerte a los estomatólogos, Juan. No.
Bueno, yo creo lo contrario.
No, o sea, ¿tú no tienes miedo a los dentistas? ¿Tú no tienes miedo?
Terror.
Terror. Ay, Juan, pero si eso no es nada.
No es nada. Una maquinita que te destroza la boca, pero nada más.
Ay, yo no sé para qué, pero yo no le tengo miedo.
Y una de las curiosidades del libro, de las que he leído, todavía no las he leído todas, es precisamente de Cuba. ¿Sabías que en Cuba más personas usan cepillos de dientes azules que rojos?
¿Sí?
Sí.
Ya,
pero ¿de qué color es tu cepillo de dientes?
¿Verde?
¿Y el del invitado?
No sabemos.
El mío es azul.
El mío también es azul.
Azul, claro.
Qué barbaridad. Hizo hablar del invitado antes de presentarlo.
Bueno, entonces vamos a presentarlo.
Hay que
de
parar con ese libro de curiosidades de Juan Juan. Sí, ya. Ahora sí vamos a presentarlo como se debe, Juan, sí. Juan.
Ah, y otra.
No.
En el 1800, hasta el 1800, los zapatos no había ni derecho ni izquierdo. Los dos eran iguales. Qué incomodidad de zapatos.
Qué horror,
¿no?
Parecerían, qué feísimo, ¿no?
¿Cómo se llama lo que le ponen a los caballos? Herradura.
Ya, tú me vas arrastrando contigo. Y es hora de presentar al escritor cubano que estamos hoy, que tendremos hoy el placer de conversar y de hablar de su obra. Miguel Sabater
Filólogo,
Reyes.
Filólogo, escritor y miembro del consejo editorial de la revista Palabra Nueva de la Arquidiócesis de La Habana.
Oye, como sabes, bienvenido.
Buenas noches, bienvenido. Gracias.
Pues tengo entendido que estás visitando la ciudad de Miami.
Sí.
¿Qué te trae por acá?
Bueno, he sido invitado en virtud de un proyecto cultural que existe entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba. Uh-huh. Y me invita específicamente el director de un proyecto precisamente cultural llamado Armando Nubiola. El proyecto se llama Unos y Otros. Uh-huh. Estamos aquí para presentar precisamente una novela cuya primera presentación, bueno, pues ya se hizo el sábado pasado en una galería. No domino bien los nombres, la galería de Luis Miguel Rodríguez.
Ya.
Y se ha presentado, bueno, está presentándose por primera vez aquí en los Estados Unidos, en Miami.
Por primera vez en Estados Unidos, sí, ya ha salido la novela en el 2006 por la editorial Unión y la editorial Boloña, una coedición que se hizo en el 2006, salió en la Feria del Libro del 2006.
Ah, eso era precisamente lo que iba a preguntar.
Esta sería una segunda edición.
Uh-huh. Estuve googleando tu nombre, sí. buscando en Google, que a mí me fascina las redes sociales, y vi que tienes varias conferencias sobre Alberto Iarini.
Sí.
Una se llama La realidad y la leyenda, otra se llama Alberto Iarini, un personaje típico en circunstancias típicas.
Sí.
Y ahora esta nueva novela titulada Flores para una leyenda. Oye, ¿no te parece que estás obsesionado con el prosenetismo?
Bueno, esa pregunta me la hizo precisamente
qué barbaridad,
Tony Cortés en el programa al que fui hace unos días, que si, qué pasión, qué tipo de obsesión tenía yo con Iarini. Bueno, yo no puedo explicarlo, es un personaje legendario, muy llevado y muy traído después que murió en 1910. Y bueno, a mí me llamó la atención. Había una persona llamada Luis Fernández y Figueroa, que es precisamente el protagonista de la novela, que es uno de los narradores de la novela. Él me hablaba mucho en los años 70, 72, 73, cuando yo tenía 12, 13 años, y lo solía escuchar, de La Habana de su tiempo. Él había nacido en 1910, de La Habana de su tiempo, y entre los personajes legendarios, el Caballero de París, en fin, pues me hablaba también de Alberto Iarini. Y siempre me llamó la atención que, a pesar de no ser un modelo de hombre, porque era un chulo, sin embargo, parece ser que fue un modelo de amigo. Era una persona, primero en lugar, muy cubano, a pesar de ser una familia descendiente de italianos, pero él nació había nacido en 1872 en La Habana, precisamente en lo que nosotros conocemos con el Boulevard de San Rafael.
Ya.
Y bueno, muy cubano, muy, muy cubano. En los años ya a principios del siglo XX comienza su carrera de chulo en el barrio de San Isidro. Con 17 años se establece en el barrio de San Isidro, donde tenía una casa en Paula 96, muy cerca
de Martí,
de la casita de Martí. Y bueno, ahí llevaba una vida en San Isidro como un chulo muy notable, pero al mismo tiempo no era un chulo cualquiera, era un chulo muy original. Cuando cruzaba después la calle del Ejido y pues llegaba al parque central, a la Cera del Louvre, bueno, pues entonces se reunía con lo más distinguido de la sociedad habanera de su tiempo.
Porque tengo entendido, y corríjame si me equivoco, Miguel, que usted es el especialista, pero tengo entendido que era de cuna rica. O sea,
ellos eran de clase media. El padre de Iarini, bueno, los descendientes de Iarini, los ascendientes de Iarini, el primer Iarini que llega aquí en 1806.
Aquí no, a Cuba.
Es que tengo todavía la...
No, lo sé.
Bueno, en realidad estamos en un pedacito de Cuba, así que tranquilo.
Aquí,
claro, llega La Habana. El primer Iarini, José Leopoldo Iarini, su bisabuelo, llegó en 1806. No venía para Cuba, venía para Centroamérica, pero el barco tuvo un accidente en el sur de Matanzas. Él se establece por un tiempo allí, por unos días, pero lo hacen preceptor de una familia distinguida, y él, que había estudiado algunos años de medicina en Florencia, de donde ellos son oriundos, pues se queda aquí, continúa estudios y se hace médico. Después vienen los descendientes de este señor, que entre ellos el padre de Iarini, que fue un notable dentista, fue un fundador de la Escuela de Odontología de La Habana y de Cuba. Y la madre de él se llamaba Cirilo Iarini. La madre era lo que hoy conocíamos, bueno, lo que conocemos como ama de casa, pero se dice que era una persona con una sensibilidad artística exquisita, tocaba el piano muy bien. Tengo entendido por la investigadora Dulcita Cañizares, que tuvo acceso a fuentes orales y a documentación, que había tocado en París también, y había sido, su presentación había sido muy, muy notable. Es decir, que Iarini surge en esta familia cultivada, instruida, tuvo un hermano que fue dentista, y tuvo una hermana que estudió letras en la Universidad de La Habana, y él parece que fue un poco que la oveja negra.
La oveja negra, eso iba a decir, ¿por qué?
El fenómeno del chulo se explica, según me han comentado los historiadores, que saben más que yo soy filólogo, yo soy escritor fundamentalmente, los historiadores, yo le he preguntado a algunos historiadores allá en La Habana, muy buenos, y este fenómeno, no, es que en la época, generalmente el niño mimado, el niño bonito, el niño predilecto de la madre, es decir, parece que fue una crianza así, muy especial. Y bueno, date cuenta que la madre le compra a él un caballo muy bello, blanco, que había costado 1,000 pesos en la época,
una fortuna.
Y entonces te puedes imaginar, parece que está un poco que esto fue conformando la personalidad. Fue a estudiar dos veces a Estados Unidos, pero parece que dilapidó el dinero y regresaba a Cuba, y le gustaba este
tipo de vida. Qué cabecita, ¿no?
Sí.
Pero realmente es un personaje muy atractivo. Yo antes de leer cualquier libro de Isidro, que ya comentaba antes del programa, Miguel, se llama 1910.
Sí, hay una monografía. Sí, hay una monografía publicada. Sí, hay una excelente monografía publicada por la investigadora Dulcila Cañizares. Creo que el libro se publica en el 2003 o 2004. Aparece por allá. Y se llama San Isidro 1910, Alberto Iarini y su época. Dulcila tuvo el privilegio de en los años 60 de conocer personas que todavía habían conocido a Iarini y les sirvió como fuentes orales. Algunas de ellas que, bueno, el libro es precisamente muy interesante porque es un poco la reconstrucción del barrio de San Isidro de la época de Iarini y con estas fuentes orales que van aportando elementos de la vida del propio investigador.
Y una cosa, libro... después de Requiem por Iarini y Los dioses rotos, ¿no es como que un reto demasiado fuerte escribir, volver a escribir, volver sobre el tema, volver a escribir de Iarini?
Bueno, yo siempre quise escribir de Iarini porque yo la amistad para mí es un valor extraordinario. Uh-huh. Es algo que se ha perdido, y no solamente en Cuba, en cualquier parte del mundo. Es decir, esa fidelidad, esa modalidad del amor, que es la amistad, es algo. Y yo siempre me llamó la atención de que Iarini fuera un amigo cabal. ¿Sí? Creo que la novela es esto. Cuando yo la terminé de escribir y yo la dejé un tiempo y digo, yo he hecho una novela de dos grandes amigos, Figueroa y Iarini.
Loa, la amistad.
Y bueno, yo siempre pensaba, a Iarini le falta una novela. Teníamos dos obras de teatro, excelente, el Requiem por Iarini, la obra de Brene, el Gallo de San Isidro. Uh-huh. Contamos con el excelente reportaje de Padura en Juventud Rebelde sobre Iarini también. Y está el libro de Dulcila, que era una monografía, y yo decía, falta una novela, le faltaba la novela. Así que yo creo que, ahora de todos modos, es como una modalidad, claro. Él le faltaba.
Es como exprimir el limón, ¿no? Ya hasta aquí llegó, ya
se acabó Iarini. Es una cuestión de género. No, a lo mejor alguien escribe una novela, por supuesto, diferente a la mía, pero otra novela sobre Iarini, es posible.
Es que es un personaje muy atractivo. Claro. Hay mucho para escribir sobre él. Y digamos, ese lector que nos está escuchando ahora y que no ha tenido la oportunidad todavía de conocer Flores para una leyenda. ¿Cómo nos presentaría usted la trama? O sea, para encender la curiosidad.
Sí, es un investigador que va al cementerio Colón a la tumba, es decir, es un historiador que va al cementerio Colón a la tumba de Iarini.
¿Existe porque... la tumba de Iarini?
Sí, como no, yo fui a ella.
Ya. En el cementerio Colón.
Sí, a mí la novela, yo lo que iba a escribir era un ensayo sobre la prostitución en Cuba durante los primeros 25 años de República. Esa era mi idea cuando yo investigué. Y yo tengo la costumbre, tengo mi manera de pensar, no podía escribir una línea sin antes ir a la tumba de ese muerto.
¿Claro?
Y cuando llego al cementerio de Colón, que estoy en la tumba de él, recuerdo, empiezo a evocar toda la historia de cómo había sido el entierro de él, que fue un entierro grande, pues me pareció ver, es una ilusión óptica, una cosa que no puedo explicar, sobre la tumba un búcaro con flores frescas. Y a partir de ahí, cuando salí del cementerio, dije, una señora le mandaba a poner a Iarini flores frescas al cementerio. Y este investigador que va allí a la tumba de Iarini para cumplir la promesa de un amigo que debía ir a la tumba de Iarini por lo menos una vez al año, ya eso se explica al principio de la novela, ve las flores frescas y se empieza a cuestionar quién las ponía. Entonces empieza a investigar en el cementerio con el sepulturero que atendía allí y demás, y bueno, esa es la trama. Al mismo tiempo que tiene una trama de suspense, quién es la persona que le ponía las flores, se va reconstruyendo toda la época esta de primeros años de la República. Yo investigué en fuentes tanto archivísticas como bibliográficas sobre la época y creo que he logrado dar una panorámica de lo que era La Habana de ese tiempo.
Imagino que entre las fuentes que buscaste estuvo, por supuesto, el Internet.
Sí, el Internet, claro, es una fuente, por supuesto, de consulta indispensable en nuestros tiempos, claro.
Y antes de seguir conversando con Miguel, quiero agradecer a los amigos que han estado en sintonía hasta ahora y aquellos que acaban de sintonizarnos, también invitarlos a que se queden en los minutos que quedan de 1800 Online, porque estamos recibiendo hoy en nuestros estudios al escritor cubano Miguel Sabater Reyes. Está presentando en Miami la novela Flores para una leyenda, Iarini, el rey de San Isidro. Ahora sí, continuamos conversando. Claro. Juan ponía un tema sobre la mesa muy interesante. Estuve investigando y tengo entendido que la novela está en venta en Amazon.
Este dato es que el director del proyecto no se encuentra en estos momentos aquí, pero también creo que hay otra librería digital, porque también se está promoviendo.
O sea, ¿y cuáles son las ventajas desde tu punto de vista en publicar en los circuitos del ciberespacio y no en una librería formal?
Bueno, es que hoy precisamente, yo no soy muy versado en estas cuestiones de la cibernética.
Ya.
Pero bueno, me parece esto es indispensable en nuestros días. Es decir, la internet es un medio de comunicación rápido, efectivo, en cualquier parte del mundo, cualquiera acceda a ella. Te imaginas tú trasladarse a una librería donde está el libro y poderlo acceder precisamente a través de Amazon.
Claro.
El problema es que te lo lleven a la casa, eso es muy cómodo, ¿no?
Claro, claro. Y Amazon, digo, no sé si el libro también está en formato digital.
No, todavía no. Me estaba diciendo hoy el director del proyecto Nubiola, me estaba diciendo que él tiene perspectiva de ponerla en el formato digital.
Sí, es bueno saber que el proyecto tiene una página de internet que se llama www.nosotros.com.
Ajá.
Sí. O sea, allí en ese sitio se puede encontrar
toda la información.
Excelente, excelente que así sea. Y bueno, a veces estos tiempos de nuevas tecnologías cogen por sorpresa a los escritores que están acostumbrados, ¿no?, a publicar en el modo tradicional, pero yo creo que indiscutiblemente es una gran oportunidad para las personas que están en los cubanos, que están en cualquier parte del mundo y que quieren conocer esa novela, la primera novela sobre la vida de Yarini, y entonces ya está. Claro. Tienen entonces la oportunidad. Pero también estuve viendo, Miguel, que tienes otras publicaciones como Cuentos de Orichas y también Sabe a Tierra. ¿También se pueden encontrar estos títulos en la internet?
Sabe a Tierra se está haciendo preparando. Es decir, el director del proyecto está preparando una nueva edición de Sabe a Tierra que fue publicada en el 2011 en La Habana. De 300 ejemplares, una tirada corta para la editorial Vivarium del Arzobispado de La Habana. Y entonces salieron 300 ejemplares y están agotados. Y ahora aquí se está preparando una nueva edición ya ampliada con otras crónicas, porque estas son crónicas costumbristas de acentuado matiz humorista sobre la vida cotidiana de La Habana. Nosotros,
¿crónica?
Ajá, son crónicas costumbristas. Uh-huh. Algunos son cuentos, ¿sabes? Yo prefiero llamarle crónicas porque son, tú sabes, el género periodístico que te da la inmediatez de, bueno, la crónica puede versar precisamente sobre hechos del pasado, pero también sobre el presente.
Claro.
Es una mezcla de literatura con periodismo, que siempre en Cuba fue conocido el género de la costumbrista. Siempre hemos tenido muy buenos periodistas costumbristas. En Cuba, en estos momentos en la prensa, esto no es un hecho que podamos conocer a menudo.
Uh-huh. Dime una cosa, porque eres miembro del consejo editorial de Palabra Nueva. ¿No habrás escrito de Yarini en una publicación de la Arzobispado de La Habana?
Pues sí, pues te digo que sí. Eso se lo dije a Tony Cortés también en el programa. Antes de aparecer la novela, ya yo tenía la novela hecha. Yo la mandé a un concurso llamado Italo Calvino en el 2000. La novela fue finalista, entre 38 novelas, fue finalista. El ganó aquella vez ganó el concurso el notable escritor cubano Reinaldo González, con una excelente novela que se llama Al cielo sometidos. Uh-huh. Vuelvo a contar otra vez que cuando yo vi que había sido finalista con él, me sentí como el premio, porque imagínate un hombre de esta experiencia, con este oficio, años de oficio, yo nunca había escrito una novela, pues eso me pareció muy alentador.
Sí, ya la nominación es...
Y en ese momento se decidió en el 2000 que se publicara la novela, como caso excepcional, que se publicara por la UNEA. Pero bueno, no aparecía el dinero. Yo no soy un escritor promovido en Cuba, en realidad he sido publicado en dos ocasiones, es cierto, pero no soy un escritor promovido. Y entonces, bueno, pues entre este factor que es importante, el factor financiero en Cuba, que no siempre aparece el dinero para poder publicar, hay que buscar un patrocinador para buscar los libros, en fin, mi novela no salía. Y un día, bueno, lo tengo que volver a decir, se la puse, como se demoraba mucho tiempo, se la puse a la secretaria, un original, le puse el original a la secretaria de Eusebio Leal, que es un hombre como historiador al fin, sensible. Y a los 7 días Eusebio me llamaba y me decía, quiero conocerte, y él ayudó a que esta novela financieramente pudiera salir. Él fue esta persona se conversó con la UNEAC, él leyó la novela, la valoró desde el punto de vista histórico y demás, pensaba que valía la pena y entonces, bueno, puede salir la novela. Pero en este tiempo que transcurrió hasta el 2006, desde el 2000 al 2006, en que la novela corre todo este tiempo para ser publicada, yo publiqué un artículo en Palabra Nueva sobre Yarini.
¿Ah, sí?
Sí, cómo no, y un artículo eminentemente histórico. Tengo entendido, y lo voy a volver a decir, que hay creo que una o dos personas que contactaron con el director para decirle que cómo era posible que una revista, de, porque bueno, escriben los lectores.
Eso creo yo.
Una revista católica pueda salir.
Al menos un hecho muy singular.
Pero hay algo importante. Yo se lo di al director, pero el director, en aquel momento que yo no pertenecía al Consejo de Redacción, lo pasó al Consejo de Redacción. Y el Consejo de Redacción lo aprobó en pleno, que son 5 o 6 miembros.
Que por cierto, ahora que mencionas eso, Miguel, yo recuerdo que los artículos que más me gustaban a mí de la revista católica por Santi Spíritus, que se llama Puentes, los preferidos míos eran los del tema histórico, porque con la revista de la Iglesia Católica en Santi Spíritus yo aprendí sobre la historia local muchísimo más que en cualquier otra clase de historia en un aula. Yo adoraba los artículos históricos y de verdad que hay que apartar esos otros prejuicios, ¿no? Y sí, darle paso al conocimiento.
Sí, sí, en ese sentido... La revista tiene una sección histórica, una sección cultural, una sección religiosa, en fin.
Espacio para todo.
Y bueno, el artículo, por supuesto, fue escrito. Recuerdo que el director me dijo, oye, mira, fue aprobado por el Consejo, el director, el señor Orlando Márquez. Me dijo, fue aprobado el artículo, pero hay algo ahí. Yo quiero que tú me le pongas algo ahí a Yalini que sea malo. Porque es que Yalini no es un modelo de hombre.
Exacto.
Y entonces me decía, porque es que todo, es que tienes una pasión y eso se nota. Aún así, había sido... Es decir, aprobada su publicación. Entonces yo puse que Yalina no era un modelo a seguir. Y ya eso por lo menos justificaba.
Claro, claro, claro.
Pero realmente el escrito se defendía por sí solo porque el Consejo de Redacción, que además es colegiado, son personas, por ejemplo, tenemos 2 sacerdotes, el Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, wow. Tenemos a Monseñor Porcari, que okay, siempre están velando por este problema de la que siempre se cumpla desde el punto de vista religioso. Los artículos guarden una relación con el mensaje cristiano, con la teología, en fin. Tenemos a Roberto Méndez, que es miembro de la Academia de la Lengua, un excelente ensayista, poeta, narrador. Tenemos a María del Carmen Mucio, que es novelista, es investigadora. Tenemos a Yareli Rico, que es una periodista con vasta experiencia en el oficio. Y tenemos a Orlando Márquez, que fue el fundador de la revista desde el año 92. Es decir, claro, que hacen valoraciones. A veces el consejo necesita del Consejo de Redacción necesita de un consejo de algún especialista y se lleva el artículo a un especialista. Es decir, pero siempre se aprueba de manera general, unánime. No es, a veces no estamos todos de acuerdo, ahí somos 5 y hay 3 que estamos de acuerdo y 2 no. Entonces, bueno, pues se publica. No,
¿Cómo podrían los escritores y las personas que nos escuchan acercarse a Palabra Nueva para publicar?
Bueno, Palabra Nueva lo está dicho en su primera página. Todo el que quiera escribir para nuestros medios puede presentar el trabajo a la revista. Quiero una vez más agradecerle a esta revista que me ha dado la oportunidad realmente de realizarme como escritor en Cuba. Yo hace muchos años que colaboro con ella y ahí es donde he publicado mis más de 90 trabajos.
Wow.
Excelente. Muchísimas gracias, Miguel, por haber compartido con nosotros estos minutos.
Gracias a ustedes.
Y ya saben, los amigos, si tienen la oportunidad de entrar a Amazon, pueden comprar ahí la novela Flores para una leyenda. Y si no, pues hay que esperar entonces por los artículos de Palabra Nueva, los artículos de Miguel Sabater Reyes. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, que me han dado la oportunidad.
No, a ti.
Continuamos entonces, amigos, con esta despedida. Lamentablemente es tiempo de decir adiós, pero hoy espero que se hayan dado gusto con Yarini, que es un personaje que apasiona. Indiscutiblemente, después de unos minutos conversando sobre él, uno se convierte ya en admiradora de Yarini.
No, tú, hay que exagerar.
No, allá tú, a mí me encanta el personaje.
Pues mira que ha habido personas notables, verdaderamente notables, distinguidas, incluso de los partidos opuestos de Yarini. A su sepelio fueron más de 10.000 personas.
¿Ves?
Fue tan grande como el de Máximo Gómez.
Sí.
¡Wow!
Fue tan grande como el de Máximo Gómez. Asistieron de todos los partidos políticos y de toda la raza y de todas las edades.
Y ya tú escuchas.
Y mujeres distinguidas que lo quisieron.
Un que misterio. Lo quisieron como
es un
qué?
Personaje. Es todo un personaje misterioso.
Hasta luego, amigos. Les decimos, nuestra productora hoy, Berta Arrabal, en la realización de sonido, Raúl Tapanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Hasta luego.
Después me explicas eso de ser fanática de Yarini.
No te explico nada.